La oleada de privatizaciones que azota el continente acerca a aquellos que luchan en su contra. En esta ocasión nos contactamos con el Cono Sur, el país Uruguay, donde la población se ha movilizado para detener la inminente privatización de dos importantes industrias nacionales, Antel y Ansel. Hoy conversamos con Gustavo Escarón, suplente de diputado para el partido de izquierda Frente Amplio. Gustavo, bienvenido.
¿Qué tal? Mucho gusto de escucharlos y a tu disposición.
En Uruguay ha acabado de ocurrir algo que para el estándar canadiense sería casi imposible de concebir. Cuéntanos sobre los eventos de la semana pasada.
Bueno, en Uruguay existe un mecanismo que permite que una ley, después de ser aprobada por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, puede ser objeto de un recurso de referéndum. Para el mismo es necesario que se junten el 25% de las adhesiones del padrón electoral. Hace pocos días, en esa recolección de firmas, se ha logrado ese nivel de adhesión, que a los efectos de evitar posibles alteraciones se va a seguir recolectando firmas para lograr un porcentaje un poquito mayor del 25%.
En términos de números, el 25% vendrían a ser ¿cuántas firmas?
600.000 firmas.
600.000 firmas entre aproximadamente 3 millones de habitantes.
3 millones de habitantes, 2.400.000, 2 millones de votantes.
Muy bien.
1.400.000 votantes sería.
Muy bien, muy bien. ¿Esto qué quiere decir en términos de la privatización? ¿Qué va a suceder en los próximos meses?
Se habilitaría habilitaría, después explicamos un poquito que podría haber alguna dificultad, pero en principio se debería habilitar un referéndum en el cual la población va a pronunciarse, en este caso toda la población, a favor o en contra de esta ley. Simplemente por mayoría simple se va a definir si la ley sigue vigente, y en ese caso se podría privatizar o se mantendría la posibilidad de privatizar las empresas de comunicaciones, o si la ley no queda vigente, se deroga y por lo tanto no sería posible la privatización. Nosotros sabemos que en caso de que haya referéndum, a través de los estudios de opinión pública, es claro que la ley no sería aprobada, por lo tanto no habría privatización. Hay una sola duda, y es que si bien no es materia presupuestal, la ley fue aprobada dentro de una ley presupuestal y podría haber alguna dificultad a nivel de la Corte Electoral, que es el organismo que regula todo el sistema de elecciones, que podría establecer alguna dificultad para habilitar el mecanismo de referéndum, pero eso habrá que verlo más hacia adelante.
Me imagino
que es que el 25% de la población ya pidió que quiere que haya un referéndum. Y eso significa además una señal política muy importante, porque si hubiera algún intento de evitar el referéndum escondiéndose en artilugios legales, eso sería una dificultad muy importante.
Más allá de los problemas con el proceso político electoral, el hecho de que el 25% de la población sienta que las privatizaciones es un problema o es un tema en que que concierne a toda la población y que lo afecta adversamente, es algo que para el canadiense sería difícil de imaginar. De hecho, es muy difícil para el canadiense que el tema de las privatizaciones mueva tanta
claro,
gente,
yo no
¿verdad?
Sé cómo es el sistema legal o constitucional que tienen ustedes. Tampoco para el Uruguay es una cosa fácil, y ha habido otras situaciones en las cuales no se ha logrado juntar las adhesiones, porque no es solamente que la persona esté en contra de la privatización, sino que la persona se desplace y manifieste su adhesión mediante su firma y en este caso incluso la impresión dígito pulgar de su dedo que expresa su adhesión a que se llame al referéndum.
Pero habla también de la población uruguaya, de su madurez política. ¿Cómo es que un porcentaje tan alto se ha movilizado tanto en contra de algo que pareciera no fuera un tema tan importante para la población?
Lo que pasa es que el Estado en la vida pública del Uruguay ha tenido una tradición a lo largo de la historia muy importante, y ha sido parte fundamental en todo el desarrollo, incluso en el desarrollo industrial, en el desarrollo tecnológico. En un Estado subdesarrollado, por definirlo de alguna manera, el Estado uruguayo ha sido un factor fundamental en todo el desarrollo económico. De alguna manera ha ido perdiendo participación en el correr de los últimos años a partir de las políticas públicas de corte más bien neoliberal que han impulsado los gobiernos de turno, y bueno, la población uruguaya ha ido en muchos casos encontrando mecanismos para impedir algunas de las facetas de corte más neoliberal. Estos ejemplos, el de Antel, ya hubo otro intento de privatizar parte de Antel en el año 92 que fue impedido.
Cuéntanos un poco sobre esa privatización o ese intento de privatización. ¿Qué sucedió en 1992?
En 1992, bueno, se logró la recolección de firmas y finalmente hubo un referéndum en donde el 74% de la población se pronunció negativamente a la privatización de Antel. En este caso, en el 2002, estamos ante un nuevo impulso, hay otro gobierno, y ante un nuevo impulso de lograr vender una parte de la empresa pública estatal. Fundamentalmente en la obtención de fondos, de recursos importantes para poder evitar los déficits fiscales o para evitar situaciones críticas a nivel económico, pero condicionando el futuro general del país en la medida en que uno está vendiendo empresas que aportan al presupuesto en cifras significativas.
¿Qué diferencia hace que Uruguay tenga un partido de izquierda tan fuerte? Yo creo que, no sé cuáles son los números en este momento.
Pero 40% tuvo en las últimas elecciones y en este momento ya probablemente porque ha sido una tendencia creciente a lo largo de la historia muy, muy importante. El Frente Amplio, su primera participación electoral en el año 71, anduvo en el entorno del 20%. Después hubo una dictadura de muchos años, hasta el año 85, y de ahí en más ha sido permanentemente un factor de crecimiento. Hoy por hoy, en las últimas elecciones, en el 99, tuvo el 40%, y hoy por hoy todas las encuestas dan que están en el entorno del 45%. Bueno, eso hace que el gobierno de derecha o el gobierno liberal que hoy por hoy gobierna aquí no pueda hacer todo lo que quiere, esté impedido, esté frenado para poder realizar muchas de las políticas que desea. Este caso es un ejemplo, porque además la venta de las empresas públicas y de los recursos empobrece al Estado, hace que el Estado tenga mucho menos posibilidades de actuar en cualquier ámbito político, y si, como todas las encuestas lo indican, dentro de 3 o 4 años, que en las próximas elecciones, en el 2004, el Frente Amplio gana y estas empresas se venden, las posibilidades de impulsar desde el Estado políticas que apunten a la protección de las personas de menores recursos, sin lugar a dudas, van a ser mucho menores que teniendo empresas públicas pujantes o con poder económico importante.
La propuesta pro-privatizadora casi siempre argumenta de que estas empresas lo único que traen son pérdidas. ¿Cuál es la respuesta de la izquierda, en este caso en Uruguay, y cuál es la respuesta de, por ejemplo, la Comisión por la Defensa del Patrimonio Nacional?
Bueno, fundamentalmente nosotros rompemos el tema dicotomía que lo público da pérdida y lo privado da ganancia. Está lleno en el mundo de ejemplos que dan pérdida y ganancia, tanto de empresas públicas como de empresas privadas. De lo que se trata es que las empresas sean eficientes. La izquierda en Uruguay no se niega a la participación del capital privado en diversos ámbitos. Entiende que, bueno, hay algunos ámbitos en donde la participación de ese capital privado es importante y permite el desarrollo económico, y hay otros ámbitos en donde el capital público permite o ayuda al desarrollo económico. Y esos ámbitos o esos espacios dependen de muchos factores, dependen incluso de la historia del propio país. Quizás empresas o áreas que en Uruguay sea importante mantenerla en términos estratégicos dentro del Estado, en otros países no sea así, funcione de otra manera. Tampoco la izquierda se niega, y hay ejemplos de eso. La izquierda gobierna el municipio de Montevideo, que en donde habita la mitad, casi la mitad de la población del país. Y hay ejemplos en los cuales en el propio gobierno de la izquierda participa en empresas mixtas, en empresas donde hay participación privada en el gerenciamiento o en la propia actividad. Nosotros lo que creemos es que cada uno de los casos hay que evaluar en función de las características del caso si es mejor que funcione en el área estatal o en el área privada. Y también sabemos que muchas veces funcionan mal en el área estatal simplemente porque están mal administradas, porque en Uruguay es muy característico que el premio que se le da a muchos políticos de los partidos o del partido de gobierno que no logran determinados resultados electorales o no logran determinados cargos electorales van a parar a la administración de estas empresas públicas y no siempre están administradas por los más capaces. Y muchas de estas empresas públicas han generado una burocracia importante que por cierto queremos y vamos a tratar cuando seamos gobierno de modificarla y de lograr que su funcionamiento sea mucho más eficiente.
De hecho, se espera que el partido de izquierda, el Frente Amplio, sea gobierno en las próximas elecciones.
Es altamente probable que sí. Lo dicen las encuestas, lo dicen los análisis políticos de lo que pasa en el país. Los gobiernos de derecha que se han alternado en el poder durante los últimos años siguen demostrando sus limitaciones. El país cada vez tiene más dificultades en diversos ámbitos, fundamentalmente económicos, en términos de producción, en términos de disminución de su riqueza en términos globales y fundamentalmente en términos de distribución de su riqueza. Y bueno, eso con una opinión pública dispuesta a buscar nuevos caminos, a buscar nuevas alternativas, da la percepción de que es altísimamente probable que el próximo gobierno sea un gobierno de izquierda. Y por eso mismo nos interesa proteger las empresas públicas que van a permitir impulsar un conjunto de políticas sociales que los gobiernos de izquierda tradicionalmente, y por cierto que en nuestro caso también, intentaremos llevar adelante.
Los números demuestran, no solamente en términos de este referéndum, pero también en términos de el porcentaje de la población que vota al Frente Amplio, un éxito en la movilización de las masas. ¿A qué te parece se debe este gran éxito para una izquierda en Latinoamérica?
Bueno, hay diversos factores. Fundamentalmente, la propia historia del Frente Amplio es muy peculiar. El Frente Amplio se conforma por un conjunto de partidos que van desde, sin hacer un análisis excesivamente lineal, pero desde el Partido Comunista hasta el Partido de Origen Cristiano, Partido Socialista, grupos independientes como la Vertiente Artiguista, como Asamblea Uruguay, grupos de tradición que en algún momento tuvieron actividad guerrillera, como puede ser el MPP, y ha tenido la característica de permitir que esos grupos mantengan su identidad y simultáneamente establezcan entre todos un programa común, con candidatos comunes. Esa identidad construida a lo largo de muchísimos años lleva a que hoy para la mayoría de los frenteamplistas primero está el frente como tal y recién después en un segundo plano su sector o su partido. Y en la construcción de esa identidad hay un fenómeno que es creo que casi único y que es la existencia de los comités de base, que son núcleos a nivel de los barrios, en donde participan todos los sectores y en donde tienen mucha importancia en la definición de las políticas, en la definición política de las actitudes o de las decisiones que tome el Frente Amplio.
Y eso explica también por qué la población está tan informada y tan movilizada.
En parte sí, en parte eso permite romper muchas veces el silencio de muchos medios de comunicación. Hay una concentración muy grande de los medios de comunicación en Uruguay que fundamentalmente están asociados o responden a los partidos de derecha, en su propiedad y en su programación. Y bueno, la existencia de esos comités de base permite unas redes alternativas, y bueno, y buena parte de la recolección de firmas se hace a partir del aporte de miles de personas que en su barrio, en su zona, salen con las papeletas a recoger las firmas, y de esa manera se van juntando esta cifra que es realmente tan importante, el 25% del padrón electoral.
Gustavo, desafortunadamente llegamos al fin de la entrevista. Nos encantaría hablar un poquito más, mucho más sobre estos temas que son definitivamente de interés para el público canadiense. Muchas gracias y buena suerte con el plebiscito que se viene.
Bueno, quedamos a tu disposición para cuando lo precises, y adelante ustedes. Ojalá logren que lo que hemos hecho nosotros les sirva de ejemplo y que ustedes logren obtener ahí resultados importantes, fundamentalmente con el objetivo de que el conjunto de la sociedad viva mejor.
Muchas gracias.
Gracias, chao.